Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este martes, 23 de noviembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida te cuento lo último sobre el coronavirus, el nuevo escenario de posibles restricciones que vuelven a asomar por el horizonte. Ya veremos si llegan a aplicarse y cómo en función de la comunidad autónoma, que esa es otra. La noticia del día es que Pedro Sánchez ya tiene los apoyos suficientes para los presupuestos de 2022. Estaba cantado. Con ellos, la posibilidad de alargar la legislatura hasta el final. También estaba cantada. Tras el sí de Bildu de ayer, esta mañana ha llegado el sí de Esquerra Republicana. Han anunciado su voto favorable tras alcanzar un pacto que obliga a las plataformas de contenido online a ofrecer el 6% de sus producciones en catalán y en el resto de lenguas cooficiales. Si ayer era ETV3, programación infantil, en Navarra, hoy es Netflix en catalán, a cambio de los presupuestos. Gabriel Rufián saca pecho, anda que le hace falta motivo, y presume de lo conseguido, mientras la portavoz Isabel Rodríguez se limita a celebrar el acuerdo.
Al PSOE siempre se le convence de la misma manera, que es obligándole, porque el PSOE no hace, se le obliga a hacer. Y no lo digo con alegría, ¿eh? Me encantaría que fuera diferente, pero es así. Y por suerte, pues aquí, repito, hay una serie de fuerzas políticas, EH Bildu, BNG, nosotros mismos, que ayudamos a que pasen cosas.
Celebramos que efectivamente estos presupuestos van a contar con una mayoría parlamentaria y que por tanto son unos presupuestos viables, los segundos presupuestos que este gobierno saca en tiempo y forma y que además vienen a dar respuesta a las necesidades de momento.
Se puede ser chulo o muy chulo, como Rufián. Luego dicen que los que tenemos fama somos los baileños. ¿Se ha oído? Yo entiendo que es un personaje y el tío se lo cree, estoy convencido, y hasta le renta. ¿Se ha oído Rufián? Seguro que está encantado de escucharse, pero ¿lo ha oído Pedro Sánchez? ¿A dónde llega la humillación? En fin, noticia de esta tarde. El Supremo ha tumbado el modelo de inmersión lingüística en Cataluña. La Generalitat anuncia que el tribunal ha rechazado su recurso contra la sentencia que le obliga a dar al menos el 25% de clases en castellano en todos los colegios. No lo va a cumplir, va a seguir sin cumplirlo, pero bueno, la sentencia está ahí. Y otro detalle de esta tarde, tras el acuerdo sobre presupuestos, la Generalitat ha confirmado que el viernes participará en la reunión preparatoria de la próxima conferencia de presidentes. Aclara, eso sí, que Pere Aragonés no va a sumarse a la conferencia, que se celebrará a principios de año en la isla de La Palma. Hombre, se va a mezclar Pere Aragonés con el resto de españolazos, por favor. Bueno, hablando de presidentes autonómicos, hoy se han reunido 8 de ellos en Santiago de Compostela para hablar de financiación. Núñez Feijóo ha encabezado la cita, a la que han acudido su compañero el PP, Fernández Mañueco, Castilla-León, también el cántabro Miguel Ángel Revilla y hasta 5 varones socialistas. Todos han pactado una declaración institucional en la que piden evitar pactos bilaterales, lo llevan claro, y reclaman un gran acuerdo negociado con todas las autonomías. Feijóo y García Page coinciden en subrayar la importancia de esta cumbre.
Por tanto, esto no es un frente contra nadie, y si alguno lo quiere ver así es porque no quiere que hablemos. Y por tanto, este es un punto de encuentro para acordar y para construir. ¿Es algo bueno para las comunidades autónomas? La respuesta es que sí. ¿Es algo bueno para el conjunto de España? La respuesta es que sí.
Creo que este es un buen ejemplo que tiene que continuar, y en representación no de un partido, sino del conjunto de los millones de personas a los que representamos en nuestras respectivas presidencias.
Mientras tanto, las protestas del sector del metal en Cádiz han vuelto a terminar con cargas policiales para impedir que los manifestantes cortaran el puente de Carranza. Estos incidentes se han convertido en el enésimo motivo de discrepancias entre el PSOE y Podemos, pero no por la violencia de los piquetes, no por los cortes de carretera ni por la quema de contenedores o neumáticos, no. La pelea, escucha el nivel a dónde llega, ¿eh? Tiene como protagonista a la tanqueta utilizada por la policía. La vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, pide al ministro del Interior, Grande Marlaska, ¡joder, qué nivel!, que retire la tanqueta.
Ayer me he puesto en contacto con el ministro del Interior al efecto de que fuera retirada la tanqueta de el espacio en el que se encontraba ubicada. Estamos hablando, insisto, de derechos constitucionales de trabajadores que no son delincuentes, sino que están legítimamente defendiendo sus derechos.
Claro. ¿Y quién va a pagar los contenedores? ¿El Kichi, ese trabajador de pro? ¿Quién va a pagar eso? ¿Eh? Bueno, ¿qué dicen de la parte socialista del gobierno? Pues que son sensibles a las reivindicaciones de los trabajadores, pero que la labor de la policía es hacer compatibles sus protestas con la seguridad ciudadana. Ricardo Rodríguez.
La huelga del metal ha tensionado a la coalición, más aún después de que Yolanda Díaz haya difundido su protesta ante Pedro Sánchez y Fernando Grande-Marlaska por la presencia, tachada de inconcebible, de una tanqueta antidisturbios para hacer frente a los piquetes. El gesto de la vicepresidenta, auspiciado por Unidas Podemos, ha encendido a la órbita socialista. No vamos a permitir, advierten, que pongan en duda una empatía con los trabajadores que es del Ejecutivo en su conjunto. Ante la ira sectorial, desde la Moncloa defienden la voluntad de hacer compatible la libertad de los manifestantes con la seguridad ciudadana. Junto a ellos se vanaglorian de afrontar con diálogo y negociación cada demanda. A pesar de esas premisas, la también ministra de Trabajo ya evidencia su afán por escribir su propio relato al margen del PSOE y su siguiente paso será atender una reunión solicitada por el alcalde de Cádiz, José María González, el Kichi.
Ahí estamos, el Kichi. Bueno, como te decía, el gobierno debate esta tarde con las comunidades un nuevo semáforo COVID que regule las restricciones a aplicar según la tasa de incidencia en cada zona. Aunque nuestras cifras siguen lejos de los países de nuestro entorno, el gobierno admite que están encendidas las alertas. El nuevo documento propone que cuando un territorio entre en un nivel de riesgo medio, estamos en riesgo medio, vuelvan a aplicarse límites de horarios o de aforo en la hostelería y el ocio nocturno. Ya se sabe, los paganinis de siempre. Maribel Sánchez.
Elevan el riesgo bajo por COVID hasta una incidencia de 100 casos. El nivel medio llegará a los 300 y el alto a los 500. España, en su conjunto, por tanto, estará en el riesgo medio y las restricciones recomendadas para ese nivel 2 incluyen el cierre de bares y restaurantes a las 11 de la noche y a la 1 de la madrugada las discotecas, además de reducir aforos al 50%, prohibición de consumir en barra y la limitación a 10 comensales por mesa. Si siquiera aumentando la incidencia y superáramos los 300 casos en Navidad, como ocurre ya, por ejemplo, en la Comunidad de Navarra, los comensales serán de un máximo de 6 y los aforos al 25%. Además, en ese nivel 3 de riesgo, las discotecas tendrían que cerrar. En este documento, Sanidad apuesta también por las mascarillas y la distancia física en todos los niveles y por volver a fomentar el teletrabajo a partir de una incidencia de 300 casos por 100.000 habitantes.
El documento no dice nada del pasaporte COVID, que cada vez reclaman más gobiernos autonómicos con diferentes respuestas según cada tribunal de justicia. La ministra Pilar Llop niega que se suponga ningún problema legal.
Yo no creo que sea un lío, creo que lo que se acordó y además así está en las disposiciones legales es que sea el Tribunal Supremo el que siente doctrina sobre esas cuestiones cuando se recurren.
A partir de las 9, nuestro tema del día, vamos a abordar en profundidad el marco legal en torno al COVID en España y su eficiencia como medida contra el virus, el pasaporte. Nos vamos a la isla de La Palma, donde esta tarde se ha levantado el confinamiento de los 3.000 vecinos que desde ayer no podían salir de casa por los gases de la nueva colada. La evolución de la nube de ceniza sigue provocando problemas en el tráfico aéreo de la isla, al menos hasta el fin de semana. Carla Larrabeiti.
La última hora pasa por el levantamiento del confinamiento ordenado ayer en el municipio de Tazacorte, que afectaba a unas 3.000 personas al comprobar que no hay afección a la salud en la zona por las gases emitidas en el contacto de la lava con el mar. En cuanto a la evolución de las coladas, el director técnico del PEVOLCA, Miguel Ángel Morcuende, aseguraba que la mayor parte de la energía continúa cabalgando por la zona de la colada número 7 hasta llegar al nuevo delta alábico. En cuanto a la sismicidad, hay un descenso de la sismicidad a profundidad intermedia localizándose en las mismas zonas y el tremor permanece en un nivel bajo como en días previos.
Tenemos un tremor que continúa a un nivel bajo, con algún pulso puntual, pero fundamentalmente bajo. Hay un descenso de lo que es la sismicidad intermedia.
Será a partir del jueves cuando se prevé la entrada de una estructura frontal y posteriormente de una vaguada atlántica que producirán precipitaciones que podrían ser de carácter fuerte que dejarían hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas.
Y la policía continúa buscando a los tres niños de 5, 7 y 9 años a los que su madre se llevó de un centro de menores en Madrid. Los investigadores mantienen la esperanza de que los pequeños se encuentren bien. Juan Baño.
El propio entorno familiar cree que los críos están bien, pero la policía sigue a lo suyo. Por ahora no hay rastro y eso que, según nos dicen medios al tanto de la investigación, se han practicado registros en la comunidad madrileña, la provincia de Toledo, Córdoba, localidades como Illescas, Amorox, Usera, Parla. Se revisan teléfonos, se entrevista gente próxima a la mujer y a su actual pareja. La primera denuncia la puso la propia Consejería de Familia la noche del 14 al 15 de noviembre, al confirmar que la madre no regresaba tras haber disfrutado unas horas con sus pequeños de 5, 7 y 9 años. Fue en el centro de acogida Madre Teresa en Aranjuez. La Fundación ANAR para la Infancia gestiona en España el teléfono europeo para este tipo de casos. Su responsable jurídica es Sonsoles Bartolomé.
116000, teléfono ANAR para niños desaparecidos. Vamos a ayudar a la denuncia, en su caso conexión inmediata con fuerzas y cuerpos de seguridad. Colaboramos con las investigaciones policiales, canalizando la colaboración ciudadana, y prestamos apoyo psicológico y emocional a las familias.
La madre de los críos está relacionada con los ambientes ocupas, dicen nuestras fuentes, cuestión que complica la búsqueda.
A esta hora llega Gloria Lomana para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Ángel, me pregunto qué estaremos haciendo mal como sociedad para que en Europa, en el continente con mayor bienestar del planeta, tantas personas recelen de la ciencia que nos ha traído hasta aquí. Estamos a punto de adentrarnos en otra terrible ola de pandemia. En España nos vamos librando por las vacunas. A principios de siglo difícil era superar los 40 años de vida. Hoy se dobla esa expectativa, y ello gracias a la higiene, el agua potable, los antibióticos y las vacunas. La primera vacuna se puso por primera vez en el mundo en 1796 y fue contra la viruela. Hasta hace 30 años, tras dos siglos de lucha, no se ha erradicado en todo el mundo esta enfermedad tremendamente mortífera. En otro caso, la polio no ha sido hasta el año 2020. La receta es siempre la misma: vacunas, ciencia, innovación, esfuerzo investigador. Por eso reitero la pregunta: ¿cómo no hemos aupado a la categoría de héroes a los investigadores que en tiempo récord han encontrado la vacuna para un virus tan letal que se nos ha llevado a la tumba a los más mayores sin despedidas? Por suerte, frente a las fake news, la ciencia sigue su camino.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes.
Champions, ¿cómo decía Murillo?
La Champions. Bueno, partidos clave hoy para los tres equipos españoles que juegan en la Liga de Campeones. Está jugando ya, de hecho, el Villarreal, ha sido el primero en comenzar. Partidazo, además, en casa contra el Manchester United. Minuto 19 de partido, empate a cero en el marcador. Este partido, por cierto, Ángel, ha comenzado con retraso porque ha tenido el árbitro un problema con la petaca. Con la petaca, ese del aparato intercomunicador.
Sí, iba a llevar el chupito ahí puesto.
Eso no lo sé, pero el problema ha sido con el otro. Bueno, luego a las 9, Sevilla-Wolfsburgo, con el Sevilla obligado a ganar. Y también a las 9, la primera final para Xavi Hernández en el FC Barcelona. Es Barça-Benfica. Si el Barça gana, está en octavos de final. Si pierde, se mete en problemas serios. ¿Qué detalles contamos a esta hora desde el Camp Nou, Elena Condis?
Llueve sin parar en Barcelona. El mal tiempo va a provocar que baje la afluencia de público en el Camp Nou. Está a punto de llegar el autobús del Barça. Xavi dirige su primera final. Los ha concentrado a todos en un hotel cercano, pendientes del 11. Todo apunta que Araujo será titular con Piqué y Eric García. Dembélé y Dest han recibido la alta médica, pero ninguno de los dos está al 100% para ser titular. Y el Benfica llega con la baja de un titular verísimo en defensa.
En el grupo del Barça, por cierto, está jugando el Bayern. Le está ganando 0-1 al Dinamo de Kiev bajo la nieve. Ha marcado Lewandowski de chilena. Mañana Atlético de Madrid-Milan. Partido importantísimo para el Atlético sin Joao Félix. Y mañana también Sheriff-Real Madrid. El Paris Saint-Germain ha convocado por primera vez a Sergio Ramos, que podría debutar ante el City. Y el Parlamento Europeo, con esto termino, Ángel, se pronuncia en contra de la Superliga, que abanderan Real Madrid, Barcelona y Juventus.
O abanderaban. A saber cómo está el tema.
Veremos.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta ahora. Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito. La linterna.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid. Buenas tardes, tenemos 5 grados en el centro. A esta hora está nevando en Somosierra, en la A1, pero de momento no hay problemas en la carretera. Sí hay un accidente de salida en la A6 en Torrelodones que genera 5 kilómetros de retenciones. Dificultades también de salida en la A3 Rivas, A4 Pinto, A5 Alcorcón y A6 El Plantío. De entrada en la A1 Las Tablas y en la M40 lo peor está en Hortaleza, sentido A2, Coslada A3, Mercamadrid A4, Pozuelo A5 y Monte Carmelo, sentido A6. Nacho Cano ha renunciado al solar de Hortaleza donde quería construir un recinto cultural en forma de pirámide azteca. El artista había llegado a un acuerdo con el ayuntamiento por el que le cedía la parcela por 400.000 euros anuales durante 4 años. Su espectáculo se hará finalmente en el recinto de IFEMA. Escuchas La Linterna, te seguimos contando todo lo que te interesa con Ángel Espósito.
Los profesionales eligen Bricomart porque garantizamos siempre los precios más bajos durante todo el año y en todos los productos, sin descuentos puntuales. Por algo somos la referencia de precio del mercado, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Solo hasta el miércoles en el Black Friday Total de El Corte Inglés tienes hasta un 30% de descuento en moda, lencería y zapatería, más un 25% de regalo para canjear el sábado y el domingo. Un avance solo para los clientes con nuestra tarjeta de compra. Solo en el Black Friday Total de El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy vuelvo a volar, qué flipe, qué maravilla. Preparo la maleta y, cómo no, la mascarilla. Tenemos todo listo, todos pillando un buen brebaje. Compramos algo de comida, nos damos un homenaje. El momento inmortalizo, despegamos ahora sí y abandono mi piso.
AENA, aeropuertos listos ya, sostenibles listos ya.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
En Apis fuimos los primeros en comercializar tomate frito en brick en España. Y volvemos a ser los primeros en lanzar el envase más sostenible del mercado. Un pack de origen vegetal hecho a base de plantas. Porque si se trata de cuidar el planeta, en Apis somos los primeros. El envase más sostenible para el tomate más natural. Apis, desde 1929.
Celebremos juntos este momento
con Zoco
y gritemos todos por más encuentro
con
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Imagina que metes la mano en el bolsillo de tu abrigo y te encuentras un décimo de lotería de Navidad con una nota que pone:
estos días he soñado que me tocaba el gordo y en ese sueño siempre lo celebraba contigo. Feliz Navidad.
Ahora imagina que en vez de recibirlo, eres tú quien lo envía. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Compartimos la suerte con quien compartimos la vida.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
El pájaro por fin ha sido detenido, y menos mal, porque tenía pendientes 5 órdenes de ingreso en prisión. Para evitarlo se hacía pasar por rumano, pero era de Zaragoza y le han pillado. Sí, sí, le han pillado por el acento maño, ya le vale, y es que la policía no es tonta. Para hablar de este asunto tengo a Jon Uriarte, que ponga el acento que ponga, siempre le sale voz de Rajoy.
Mire usted, visto luz y entrado.
Muy bien.
Mire usted. Oye, para situarnos, es que imaginemos que eres un agente, un policía, y te encuentras a alguien que dice que es rumano, pero claro, a ti te suena como a Marianico el Corto.
Vino un gacho muy bien atrapaceo con corbata y todo, lo llamaban el mestre. Llega el mozo y dice: tomar la carta. Dice mi amigo: jodo, que organizados acabamos de llegar y ya nos han escrito. Dice: ¿por qué no piden marisco? Digo: eso me gusta a mí. Digo: sácanos 2 langostas. Dice: ¿machos o hembras? Digo: pues yo los he visto en la jaula y eran iguales. Dice: no, señor, Y dice, la hembra es la que lleva los huevos debajo de la cola. Y dice, mami, jodó. 40 años que tengo, ahora me entero que soy hembra.
Siempre enorme, Marianico. Siempre enorme. Bueno, es que hay acentos muy reconocibles, por cierto. Marianico, Javier Coronas, Iñaki Urrutia, Miki Nadal, Esteso o el mismísimo Fernandito Echeverría del Grupo Risa, nuestro compañero, son maños, ¿eh? El aragonés sabe reírse de sí mismo. Y claro, conocemos su acento.
Claro.
Bueno, de hecho en España otra cosa no, pero chistes costumbristas y regionales hay de todos los rincones, ¿eh?
Bueno, o había, porque igual ahora son políticamente incorrectos. Mira, el de Leo Harlem. Todo el mundo tiene un amigo en Zaragoza.
Todo el mundo dice, es que los maños son testarudos, son cabezotas, son RQR. Digo, no, hombre, no. Lo que pasa es que tienen razón. Ahora, como se propongan algo, uno de mis mejores amigos ha nacido en Zaragoza. Me llamó por teléfono y me dice, Leonardo, voy a hacer el camino de Santiago en bicicleta en un mes. Digo, tampoco te calientes, que lo ha hecho mucha gente. 10 días ha tardado, pero que ha firmado autógrafos. Ha llegado a Santiago Compostela, se ha bajado de la bicicleta estática y la gente no se lo podía.
Qué grande, Leo. Bueno, el de la noticia que contamos no era tan valiente ni tan sano, iba más cargado de química y de alcohol que una droguería, pero bueno. Ocurrir. Bueno, lo gracioso es que todos creemos que podemos imitar cualquier acento.
Sí, es verdad. Y también creemos que nosotros tenemos acento, como le pasó al mallorquín Agustín El Casta en un viaje por México.
La hora y 45 minutos del día, de que era mexicano, cogió el micro del autocar y no cayó, es pido puta. Además, era un tío que hablaba con un puta acento, que no se le entendía nada, no era como nosotros, que no tenemos acento, moño.
Esto es muy típico,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Bueno, luego estamos los que vivimos con un pie en dos comunidades y en las dos te dicen que tienes el acento de la otra.
Bueno, pero es lo que tiene el mestizaje. Nosotros siempre hemos sido muy pro-mestizaje.
Siempre. Sí, incluso al otro lado del Atlántico. Todo. Bueno, lo que está claro es que la policía no es tonta y al tipo este lo pillaron.
Sí, hasta los ladrones más torpe tienen sus virtudes, dicen. Eso afirma Joaquín Reyes.
Sí, porque los delincuentes y los ladrones son cabrones, pero son ordenados. Porque siempre que les detiene la policía lo tienen todo ordenado en una mesa. La pistola con la pistola, las balas con las balas, todo ahí ordenado.
Yo siempre pienso lo bien que tiene que montar bodegones o una mesa la persona que hace eso, ¿eh?
Por lo menos en las películas.
Oye, en las películas, qué bien montadito está todo, organizado. Bueno, el detenido de la noticia, cuando vio que no se creían que era rumano, decidió cambiar de táctica y se negó a salir del coche.
Bueno, eso pasa mucho, ¿eh? Sí, quien quiere colaborar se inventa cualquier excusa para no hacerlo.
Paso la mañana, suena el timbre en una casa, tinto, y se quiere, ¿eh? Dice la policía, y si que queréis. Y si queremos hablar, y si cuántos soy. Y si somos dos, y si para hablar de ustedes, ¿no?
Claro, ¿para qué vas a abrir la puerta? Si están ya hablando entre ellos. Bueno, estaba yo pensando que cómo se pone el acento rumano. Tú que has viajado, Espósito.
Uf, pues una cosa medio Europa del Este, pero hablando español muy bien, porque lo hablan todos.
Lo hablan todos, perfecto, por eso te digo. Sí, es que sí. A mí me sale ruso, alemán, pero no tiene nada que ver. Bueno, en fin, lo de simular que eres otra persona es habitual en las detenciones.
Aunque a algunos se les pilla enseguida, sí. Nada más abrir la boca.
Acaba de comunicar el helicóptero que lleva usted varios kilómetros en conducción temeraria, ¿eh?
¿Qué conducción temeraria? Se llama conducción deportiva.
Deportiva, documentación del vehículo, la suya. Dígame su nombre.
Rafaelito Alonso Sainz, torete para los colegas.
Pues mira, la sanción van a ser 600 euros por conducción temeraria y 4 puntos.
Hombre, 600 euros la multa la veo de lujo. Pero la puntuación un poco bajita, ¿no? Que el trompo lo he bordado, colega.
Me acuerdo de Maiteguer. Oye, ¿tú te acuerdas de aquel camionero que dio positivo y decía que es que de joven había bebido mucho y ahora sin beber le daba positivo?
A lo mejor era verdad.
Claro, sí, ya.
Nunca sabes.
Joder, qué jeta. Bueno, seguiremos de cerca este asunto del falso rumano para saber si hacía ese acento ante sus amigos también y familiares, ¿eh?
Sí, visto cómo es, la familia podría ser igual de poco colaboradora con la policía.
Salgo de un juicio acompañado por la Guardia Civil y cuando lo van a meter en la furgoneta le suena el móvil. ¿Quién es? Manuel, soy tu mujer. ¿Cómo ha salido el juicio? ¿El juicio? El juez me ha dicho que 7 años de cárcel o 100.000 euros. Dice la mujer, Manuel, tú coges el dinero, no seas tonto.
¿Y si cuela qué?
Y si cuela, cuela, se cree que vale un 2-3.
Gracias, John.
Hasta luego.
Chao. One baby to another says I'm lucky to meet you. I'm Nos damos un paseo por las redes sociales a raíz de la reunión de presidentes autonómicos en Santiago para hablar de la financiación de las comunidades. Me pregunto, ¿se nos fue la pinza en algún momento con el estado de las autonomías? Hola, Martínez.
Hola, Expósito. Es un tema del que hablas en tu videoblog. Se puede ver en Twitter, en @expositocope y en Instagram, en exposito-cope. José Manuel, creo que el problema, al margen de la falta de lealtad, está en la dejadez de funciones por los sucesivos gobiernos centrales. Bajo mi parecer, hemos dejado que las autonomías se extralimiten. Mario, en un barco hay un capitán. Si este permite que todos los tripulantes se le suban a la chepa, no hay ni barco, ni capitán, ni nada. Eso es lo que nos está pasando.
Tiempo de análisis esta noche con David Alandete, con Maite Alcaraz, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Maite propone.
¿Qué tal, Ángel? Pues luego, si quieres, podemos hablar de este país tan desquiciante que se nos está quedando. Por un lado, hemos conocido que el Tribunal Supremo va a tumbar la inmersión lingüística en Cataluña, es decir, la imposición por decreto del catalán como lengua vehicular en las aulas. Pero mientras hace eso la justicia, tenemos al presidente del gobierno cediendo ante Bildu y ante Esquerra Republicana, obligando a los catalanes a ver el 20% de las películas de Netflix en ese idioma, y a los navarros, a los niños navarros, a ver los dibujos animados en euskera. Luego hablamos de todo ello. Hasta luego.
Hasta luego, Maite. En economía analizaremos qué está pasando en el sector del automóvil. Mira qué dato. Solo en octubre la producción bajó un 38% en España. En la sección de tecnología con Mario Yáñez vamos a hablar del Black Friday. Todo a partir de las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes, Silvia.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555 y también en Instagram en expósito-cope.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma, ¿puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa, puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea, nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
El futuro está lleno de incógnitas, pero ¿serán suficientes tus ahorros para disfrutarlo con tranquilidad? Descúbrelo este jueves 25 de noviembre en Herrera Incope. Carlos Herrera y su equipo estarán en Bestinver, la gestora que te acompaña con fondos de inversión y planes de pensiones, aplicando criterios de inversión responsables y sostenibles. Asegura tu futuro de la mano de Bestinver.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Vida solo hay una, que se sepa. Pero botes de Euromillones hay varios durante el año, eso seguro. Hoy, 23 de noviembre, hay uno de 145 millones de euros para que aproveches esta vida como siempre has querido. Y si resulta que al final hay más vidas, pues ya inventaremos algo. O no, ya se verá. Hoy, 23 de noviembre, bote de 145 millones de euros. Euromillones, dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Aspira a la casa entera.
Like a Bosch. Esto dura lo que quieras. Like a Bosch.
Vive Like a Bosch. Nuevo aspirador Unlimited 8. Cómpralo desde 379 euros en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora llévate un taladro gratis. Bosch.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este martes, que te resumo en cuatro claves. Primera, coronavirus. La incidencia acumulada en España ha aumentado 7 puntos hasta los 139 casos por 100.000 habitantes. Sanidad notifica 34 muertos. También ha asegurado que la curva está experimentando un ligero ascenso tras 12 semanas de descensos, aunque todavía muy por debajo de la velocidad que vimos en las anteriores olas. La secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, ha anunciado que a partir de ahora facilitarán datos de incidencia en no vacunados y en vacunados. La diferencia, decía, es muy llamativa.
En el grupo de edad de 60 a 69 años, en los casos con vacunación completa, sin diferenciar la gravedad del caso, mientras que en los no vacunados la incidencia acumulada es de 23 en la última semana, en los no vacunados sube hasta 181,5. Es un dato bastante llamativo.
Me parece muy bien esa diferenciación. Segunda, seguimos pendientes del tiempo, porque hoy la Dana ha dejado lluvias torrenciales, nevadas y temperaturas mínimas hasta 12 grados bajo cero. Castilla-León, Castilla-La Mancha y La Rioja está en alerta naranja por nieve. Otras 9 comunidades están en alerta amarilla. Así que precaución al volante, porque en estos momentos hay al menos 43 vías afectadas, la mayoría en la red secundaria. Especial cuidado tienen que tener los que circulen por Huesca, Soria, Ávila o Segovia. Tercera clave, fuera de España. Nos han impactado las trágicas imágenes de un autobús incendiado en una autopista en Bulgaria esta pasada madrugada. No se conocen las causas del accidente, lo único que se sabe es que el bus volcó antes de incendiarse. Han muerto calcinados, no se podían abrir las puertas, 46 pasajeros, 12 de ellos menores de edad. Detalles, Álvaro García, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. La víctima más joven tenía 4 años y solo 7 personas han logrado sobrevivir. Los que estaban en la parte de atrás del vehículo pudieron saltar a tiempo y fueron trasladados a un hospital de la capital, Sofía, por quemaduras y heridas leves. Todos están en estado estable. Las primeras investigaciones apuntan a que el bus volcó después de chocar con una barandilla. La imagen del autobús es atroz, completamente devorado por las llamas, en medio de la autopista, negro, prácticamente solo se ve el chasis, con los guardarraíles completamente deformados y destrozados. Unas escenas que describía el ministro del Interior búlgaro, Boyko Rashkov. Decía Rashkov que las tareas de identificación serán muy difíciles porque se han encontrado con cadáveres chamuscados y amontonados uno encima del otro. A pesar de que el conductor ha muerto, las autoridades confían en que los supervivientes puedan ayudar a encontrar los motivos del accidente. Al parecer, el vehículo viajaba con una velocidad superior a los 100 kilómetros por hora. Las 53 personas a bordo se dirigían hacia la frontera con Macedonia del Norte. Allí había nacido la mayoría. Regresaban de una excursión turística en Turquía.
Y cuarta, la clave económica del día que nos trae Pilar García de la Granja, de la mano de Iberdrola. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. El gobierno va a impulsar la creación de planes colectivos de pensiones, que no es otra cosa que fomentar los planes de empresa frente a los planes individuales. En esos planes colectivos podrán entrar trabajadores de pymes, funcionarios y autónomos que hasta el momento no tenían acceso a un producto de ahorro similar. Según ha dicho el ministro Escrivá, el anteproyecto de ley aprobado hoy contempla que sean gestoras privadas las que gestionen el fondo. El Estado es solo el promotor del plan. Es decir, que el Estado promueve un fondo de pensiones que solo se entiende como complemento de las actuales pensiones públicas, cuyo sistema está quebrado. En los planes de empleo, la deducción en el IRPF es de 8.500 euros. En los individuales se ha reducido a 1.500. El Gobierno está penalizando el ahorro de las familias.
Gracias, Pilar. A partir de las 9:30 en nuestra clase de economía analizaremos la actualidad económica del día.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Un nuevo estudio, presentado en la reunión de la Asociación Americana del Corazón, confirma un efecto cardiovascular positivo cuando se practica el conocido como ayuno intermitente. El estudio ha tenido resultados favorables contra la inflamación y el síndrome metabólico. Para este trabajo se utilizan periodos de ayuno e ingesta mediante diferentes fórmulas. Las más habituales son las de la abstinencia diaria, la semanal. El diario consiste en estar al menos 12 horas sin comer. El semanal es aguantar un día o dos a la semana. De hecho, el más popular es el patrón conocido como 5 de 2, donde se come 5 días a la semana y se aguantan sin comer los dos siguientes. Damien Carbonnier es técnico superior en dietética y nutrición, experto en ayuno intermitente y prolongado.
Hacer el ayuno intermitente no significa comer menos, significa comer menos veces. En ningún momento, a través del ayuno intermitente, pretendemos bajar la ingesta calórica. Por eso no se puede comparar con el ayuno prolongado.
Como todos los martes, hablamos de salud. Hoy ponemos el foco en algo muy de moda, el ayuno intermitente. Lo hacemos con el director médico de COPE, el doctor Esteban Pérez Almeida. ¿Qué tal, Esteban? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, hay ciertos grupos de personas para los que no es recomendable esta fórmula.
Las mujeres embarazadas, los niños menores de 16 años, tendríamos que valorar bien la salud de una persona mayor después de 80 años, que no es necesariamente lo que más le convendría. Tendríamos que apartar las personas con trastornos alimenticios, tipo bulimia y anorexia, y tendríamos que tener mucho cuidado con las personas que tienen una depresión o un cáncer sin estar tratado.
Recomendaciones, Esteban. ¿Cuándo es recomendable hacerlo?
Bueno, esto está muy de moda, Ángel, y lo importante es que lo expliquemos y digamos lo que sí y lo que no, porque dentro del mundo de la ciencia también es un tema muy controvertido. Efectivamente, últimamente tenemos cada vez más artículos que hacen referencia a los beneficios, sobre todo pues en patología cardíaca, en patología diabética, en la esclerosis múltiple, pero vamos a ver el porqué. Nosotros, el ser humano, necesita energía, ¿no? Necesita energía para moverse. Entonces, esta energía a día de hoy la obtenemos sobre todo a través de los carbohidratos. Es la gasolina que metemos en nuestro cuerpo. Pero fisiológicamente nuestro cuerpo estaba preparado también para cuando antes salías a cazar y demás, pues tener unos periodos de ayuno. Y en esos periodos de ayuno, siempre que fuesen superiores a esas 12 horas, lo que hacía es que la energía, como no la tenías en el hidrato, la gasolina no la tenías en el hidrato, pues dices, tengo que comer, y entonces la obtenía de la grasa, ¿no? A partir de ahí, pues se plantea todo lo que es el ayuno intermitente, y salen distintos trabajos. Entonces, ¿cuándo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Yo le diría, primero, si tú lo que quieres es adelgazar, pues no tienes por qué hacer el ayuno intermitente. ¿Por qué? Pues porque, bueno, con esto te puede ayudar a adelgazar siempre y cuando sigas tu dieta, una dieta que te recomiende un nutricionista y sea una dieta equilibrada. Porque lo que no me vale es que ayunes un día y al día siguiente pues te pongas morado. Es como el que sale a correr y termina de correr. Oye, ¿qué tal? 20 kilómetros, muy bien. Y lo primero que hace es un par de cervezas y un bocata de chorizo. Y dice, pues eso no. Pues aquí tampoco. Si lo haces con sentido común, ¿a quién beneficia? ¿Qué patología beneficia? Pues esa patología, la inflamatoria, lo venimos comentando desde hace ya una semana, la inflamación envejece, la inflamación es mala. Entonces, pues beneficia a las personas que tienen diabetes, eso le beneficia, la diabetes mellitus, la tipo 2, beneficia, y esto se está viendo ya, lo comentabas al principio, pero también hay muchas más revisiones, a las personas que tienen un exceso de colesterol, ahí se está viendo también cómo lo beneficia, beneficia también a enfermedades como la esclerosis múltiple, en donde la inflamación es manifiesta. Entonces, todo aquello que provoca inflamación, pues ahí lo debemos de recomendar. Ahora, eso sí, tienes que hacerlo pues con un profesional que te vaya diciendo el cómo, porque lo que no puedes es pasarte con esto.
Hablabas de beneficios. El ayuno intermitente destaca dos de esta fórmula Damien Carbonnier.
El primero, tú vas a poder ofrecer a tu cuerpo un momento de descanso. La digestión ocupa 20 a 25% de nuestra energía diaria. Entonces, comer menos veces supone un ahorro de energía. El segundo punto es que vas a poder regular tu insulina, la diabetes tipo 2, que se soluciona simplemente con un ayuno prolongado o con un ayuno intermitente muy bien seguido por un profesional de salud.
Energía e insulina, Esteban.
Sí. Inflamación, inflamación. Sin eso tampoco se entendería. Bueno, en la diabetes, pues lo ha explicado muy bien, es decir, y lo veníamos diciendo, ¿no? Es en la diabetes, en la no insulina dependiente, en la que necesita la pastillita. También en el síndrome prediabético, aquella persona que tiene lo que llamamos el síndrome metabólico, el que tiene tripa, el que está. Bueno, pues ahí también por el tema de la resistencia a la insulina. Y bueno, lo que habría que decirle es el cómo hacerlo. Esto es algo absolutamente fundamental, porque se habla mucho, pero cuando hablamos de ayuno intermitente hay dos tipos según la duración, ¿no? Uno, como bien comentabas al principio, el de 12, 16 horas de ayuno y 8 o 12 horas de comer. Entonces es muy sencillo, cuando tomas el de 8 y cuando tomas el de 12 y 12, pues tú lo que haces es que cenas a las 9 y desayunas al día siguiente a las 9. Pero cuando tomas el de 16-8, aquí pues también lo que se hace es que se cena antes y después desayuno a las 9. Lo importante, claro, es no quitar el desayuno. Esto también se ha visto en los distintos estudios. Es decir, aquí aquello de que hay que desayunar como un rey, comer como un príncipe y cenar como un mendigo. Digo, fundamental el desayuno, porque se ha visto que si el desayuno no es un desayuno adecuado, pues los niveles de colesterol y demás también aumentan.
¿Qué es el ayuno prolongado? No es el intermitente, ¿no?
No. Cuando hablamos del ayuno prolongado estamos hablando de un ayuno que se extiende en días, ¿no? Puede ser de 2, 3, 4, 5 días al mes. Entonces, bueno, yo personalmente creo que no es recomendable. Yo pienso que el intermitente, para lo que estamos buscando, pues es mucho más efectivo.
Esteban, vamos a cambiar de tema. También es interesante. Mira, no sé si esto lo hacemos mal la mayoría de nosotros, pero muy posiblemente ni siquiera lo sepamos. ¿Respiramos mal, Esteban? ¿Cómo es posible esto?
Sí. No respiramos del todo bien. Mira, Ángel, párate a pensar. Respiramos un montón de veces al día.
Sí, claro, menos mal.
Menos mal, claro, respiramos de 20 a 25 mil veces al día. Entonces, bueno, pues estábamos viendo hasta hace poco que podemos estar horas o días sin comer. Sin respirar no podemos, tú lo has dicho, menos mal. Entonces, la respiración es más importante que el comer. Pero, ¿por qué respiramos mal, no? Respiramos mal sobre todo por dos motivos. El primero, porque la respiración nasal, que es la fundamental, no la utilizamos todo lo que deberíamos, es decir, debemos de respirar por la nariz, y debemos de respirar por la nariz porque esto tiene beneficios incuestionables. El primero, que es la adecuación a la temperatura. Si hace mucho frío, tú respiras por la nariz y se calienta ese aire para que baje hacia los pulmones y no tengas un problema, no te irrite. Y si tienes mucho calor, lo que hace es que lo enfrías. Y por otro lado, también la humedad. Si cuando respiras por la nariz estás humedeciendo, y con esto lo que estamos es protegiéndonos contra las infecciones. Entonces, lo primero, respira por la nariz. Y lo segundo, respiramos no mal, sino fatal, porque nos hemos olvidado que no tienes una sola respiración, sino que tienes tres. Mira, la respiración es algo absolutamente inconsciente y la hemos ido dejando a la torácica, Cuando sales, respira con el tórax, las costillas las distiende. Esa, ¿y tú te crees que esa es la única respiración? Pues no, no. Tenemos dos respiraciones más. Hay una respiración que es la abdominal, que también tú pon, respira y verás como el abdomen lo estás movilizando, y otra la clavicular. Respira y levanta la clavícula y verás que también. Entonces, lo que hay que hacer es acompasar la respiración, ¿no? Acostumbrarte a respirar con la abdominal, seguir con la torácica y terminar con la clavicular. De esta forma vas a distender mucho más, y sobre todo aquellas personas que tienen problemas respiratorios, le hace una EPOD, o si no ahora, pues con este dichoso COVID, pues todo el síndrome post-COVID que está quedando, pues esas personas le tenemos que decir que aprovechen los tres tipos de respiración para que su vida sea una vida muchísimo más fácil. Entonces, pues claro que respiramos mal, no, si no lo terminamos de hacer bien, pues no nos vamos dando cuenta y lo vamos dejando, sillón bol, respiración torácica.
Y luego pasa lo que pasa. Esteban Pérez Almeida, gracias por la consulta, como todos los martes en La Linterna.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias, Esteban, adiós.
Hasta luego.
Si suena la trompeta, es que Julio César Herrero nos trae una historia. Hola, Julius.
¿Qué tal, Gelote? Es la historia de un señor, mayor, de 89 años. Yo no sé cómo se llama, pero bueno, tampoco importa mucho. Sí sé que es de Lugo, o al menos vive allí. ¿Qué hace un hombre de esta edad en la calle un jueves de madrugada? Eso debió de ser lo que se preguntó una pareja de policías locales cuando vieron a eso de las 2:45 de la mañana, que andaba con dificultad en dirección a una parada de autobuses. El caso es que tampoco llevaba ropa de abrigo. Y a las 2 de la madrugada en noviembre en Lugo hay más de 6 grados de temperatura. La patrulla no tenía constancia de que ningún vecino estuviera siendo buscado. Se acercaron a él y al identificarle no constaba que fuera una persona desaparecida. Le pidieron que volviera a casa, que hacía frío. Pero él no quería. Solo quería que llegara el autobús. El primer autobús que le acercara al hospital. Pero el anciano no se encontraba mal. Quería coger un autobús y esperar en el hospital. El hombre solo tenía miedo. Tenía miedo de dormirse, si se quedaba en casa, y perder la cita para recibir su tercera vacuna. Los agentes le trasladaron al hospital. Los médicos comprobaron que se encontraba bien. Y allí esperó, en una demostración de temeraria responsabilidad y extraordinariamente admirable.
Y tanto gilipollas negacionista con historias tan bonitas como esta, ¿verdad?
Sí.
Gracias, Julius.
A ti, Sara.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, ya un pa' Uriarte, eso como va los de Bilbao.
Pues bien, bien. Oye, me ha dicho mi madre que ha oído cómo te refieres a Navarro y que digas también mi segundo apellido, que es el de ella. La Ucirica. Ahí te dejo el recado, que con la leche que tiene.
No es tan difícil que este hombre
todo
ya
lo
no...
que sea más difícil de Gómez de bien está prohibido.
La retentiva.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Menos mal que yo estoy en todo, porque de lo contrario, esto sería un... En fin, ahora Uriarte, de nombre Jon, nos trae la otra información.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Después de la violencia, la falta de comida, agua y atención médica, ahora hay algo que pone las cosas aún más difíciles en Afganistán. Que la red social más famosa del mundo ha cambiado de nombre.
Afganistán sigue necesitando ayuda. No dejes que otras noticias nos hagan olvidarlo. Colabora con ACNUR en ayudaafganistan.org.
Hola, Luis. Solo puedo hacer una llamada. Es para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, contarás con asistencia médica gratuita para ti y para tus acompañantes en caso de accidente. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
De
El monte te lleva al país de la mejor piña y de los dinosaurios. Descubre los increíbles juegos de Jurassic World Camp Cretaceous en las piñas del monte. Y quizás podrás ganar un increíble viaje a Costa Rica para toda la familia. Apúntate ahora en dinosaurchallenge.com.
Tienes 12 mensajes sin leer. Mensaje número 4. Levántate de la silla y busca un rato para hacer ejercicio.
¿Sabías que casi la mitad de las muertes por cáncer en Europa podrían evitarse? Descubre las 12 recomendaciones del Código Europeo contra el Cáncer. Capta el mensaje. Gobierno de España. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation.
Las hipotecas del Santander son por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú tienes familia, tú tienes una empresa, tú tienes sueños, tú quieres emprender. Porque te esfuerzas, te entregas, te ilusionas, te gusta mucho. Santander, por ti, los primeros. Porque tú, porque te.
Pues son las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando desde tu COPE más cercana todo, todo lo que te interesa.
Expósito. La linterna.
COPE Madrid.
Estar informado.
Un día más, el Gobierno de Madrid rechaza adoptar nuevas medidas anti-COVID, a pesar de que también un día más la incidencia acumulada sigue subiendo y hoy se sitúa en los 104 casos por cada 100.000 habitantes. La pandemia, por otro lado, nos deja 866 nuevos contagios y 3 fallecidos. Baja la presión hospitalaria con 370 personas ingresadas, 12 menos que ayer, y hay 78 ingresadas en UCI. Datos con los que, según el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, se puede hablar de situación de control.
Si seguimos en esta monitorización, valorando los datos, y no se producen cambios sustanciales, desde luego que vamos a continuar tal y como estamos. No tendría mucho sentido establecer ahora restricciones.
Para el consejero tampoco tenía sentido un nuevo semáforo COVID con restricciones, semáforo que finalmente ha recibido esta tarde el visto bueno en la Comisión de Salud Pública, aunque eso sí, de momento sin medidas. Madrid cree que el pulso se mide en si la hospitalización y la UCI se comporta de manera estable y la atención primaria da buena respuesta a los casos leves. En lo que sí insiste el gobierno regional es en la realización de cribados masivos, Belén Ibáñez.
De hecho, el gobierno regional ya ha anunciado la compra de 2 millones de test de antígenos de cara a las próximas Navidades. Serán pruebas masivas, gratuitas, para que cualquiera pueda hacérselas antes de acudir a una celebración. El objetivo lo explica Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad.
Lo que queremos hacer sobre todo es testar, ir detrás del virus y seguir insistiendo en la necesidad de la vacuna. Estamos con el debate del pasaporte COVID, que además incluso en algunas comunidades autónomas los distintos tribunales lo han echado atrás, pero no tenemos claro que sea la más eficaz, porque una persona que no se ha querido vacunar, que se ha negado a hacerlo, no lo va a hacer por esto.
Eso sí, de momento no se sabe ni la fecha ni el lugar donde se instalarán estos centros para realizar los test de antígenos. Por otro lado, la Comunidad de Madrid insiste en que las empresas hagan test de antígenos a los trabajadores antes de celebrar las comidas y cenas de empresa. Pero además están las fiestas en los locales de ocio nocturno. No hay obligación de pedir ningún pasaporte COVID, aunque salas como La Riviera van a asegurarse. Amparo Simón es la dueña.
Tenemos algunas fiestas de empresa ya grandes, de consultorías y demás. Y vamos a empezar a pedir el QR, si se vienen con el QR. Entonces vamos a hacer 2 cordones de acceso a la entrada, uno en la parte superior de arriba, bastante fuera, para que nos den el QR. Una vez que está aceptado, van bajando al siguiente control y ya les ponemos acceso a puerta, sí.
Sea como sea, lo que está claro es que hay que apelar a la responsabilidad individual, que cada uno se someta a un test de antígenos antes de acudir a una celebración.
Sigue, entre tanto, a buen ritmo la dosis de refuerzo a los madrileños que en su día se pusieron Janssen. Hemos superado además el 90% de los mayores de 12 años con las 2 dosis puestas, pero aún no sabemos nada de cuándo empezarán a vacunarse a los más pequeños. Francisco Álvarez es pediatra y asesor del Comité de Vacunas de la Asociación de España de Pediatría. Está a favor de poner esta vacuna a menores, pero también reconoce en COPE que se desconoce si puede haber efectos secundarios nuevos en esta franja de edad.
Ni siquiera la infección por el SARS-CoV-2 produce miocarditis en estas edades, con lo cual sería un miedo que se tiene porque todavía no se ha vacunado a muchísima gente, ¿no? Como ya han empezado en Estados Unidos, eso también nos puede hacer ver si la vacuna produce los efectos que ya conocemos o produce algún efecto que no conozcamos.
Habrá que esperar a que se pronuncie la Agencia Española del Medicamento. Soy Lourdes Mate y estás escuchando La Linterna en COPE Madrid. Enseguida te hablo de la ordenanza Distrito Centro, que mañana cumple un mes. Antes hacemos parada en la DGT y nos ocupamos también del tiempo. Y lo primero, buscamos la última hora de nuestras carreteras. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, pendientes de dos accidentes en la red de carreteras madrileñas. Los dos complican la salida y los dos por la A6. Uno en la zona del plantío y otro en el entorno de Torrelodones, que cierra el carril derecho y está ocasionando casi 3 kilómetros de retención, ambos en sentido salida. En el resto de carreteras va normalizándose el tráfico, pero precaución, aún van a encontrar dificultad en la M40 en el entorno de Coslada, en sentido A3, y también en Villaverde, en dirección a la A42.
Estamos ya en las 7:54. Y a esta hora vamos con el tiempo. Se mantiene el aviso de alerta amarilla en la sierra, donde a esta hora continúa nevando. Las máximas no han superado hoy los 8 grados y las mínimas esta noche van a estar por debajo de los 0 en el norte y apenas llegará a 1 grado positivo en la capital. A esta hora los termómetros en la Puerta de Alcalá marcan 5 grados.
COPE Madrid.
Estar informado.
Adelántate a la Navidad con el Black Friday de Degustín y aprovecha un 10% de descuento en pedidos online.
Tus gambas extra crudas y bogavantes
en Degustín.
Langostinos salvajes y pecho cocido
en Degustín, claro.
Haz tu pedido en degustín.com
y quédate a gusto con el 10% de descuento online. Black Friday de Degustín.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión indexada.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mañana, como te contaba, se cumple un mes desde que entró en vigor la nueva ordenanza de movilidad de la Ciudad de Madrid, la que terminó con Madrid Central y se sustituyó por otra zona de bajas emisiones, en la Distrito Centro. Una ordenanza que endurece las sanciones para los que dejasen las motos, las bicis o los patinetes tirados por la acera. Ramón García Pellegrín.
5.000 patinetes eléctricos de alquiler se mueven por Madrid y es muy difícil no encontrar alguno tirado por las aceras, algo que puede ser una peligrosa gincana para personas con movilidad reducida como Beatriz. Es ciega y su día a día es un viacrucis.
Me tropiezo. Para las personas que tenemos problemas de movilidad, como yo que soy invidente, o personas que vayan en silla de rueda o con mulet, son un trastorno impresionante. Vamos, yo de hecho, concretamente los patinetes los quitaría.
A Beatriz le preguntamos, ¿qué le asusta más, un patinete andando por la acera o aparcado en cualquier parte?
Bueno, los dos, cada uno tiene su... Los que se aparcan en cualquier parte son una barrera muy importante. Yo, por ejemplo, que no veo, me lo puedo tragar, me puedo caer con ello. Y los que pasan muy rápidamente, pues es que, claro, no te da tiempo a reaccionar.
El gobierno municipal lanza una campaña informativa para la correcta circulación y estacionamiento. Durante un mes, los agentes de movilidad colocarán 10.000 dípticos informativos en los manillares de patinetes, bicis y motos que infrinjan la normativa.
Y atento a este dato inquietante, en los últimos 2 años la población de rata negra se ha extendido en Madrid. En 2019 había una decena de focos y este año se estima que hay unos 35. Esta especie se mueve por parques y jardines, es más pequeña que la gris común de alcantarilla, pero también es más ágil y sabe trepar. Puede estar en los árboles y se cuelan en los entretechos. Carmen Broncano.
Los expertos dicen que no hay que preocuparse, pero sí hay que ocuparse. Lo primero que hay que hacer si vemos una rata es avisar al ayuntamiento para que puedan actuar. Lo más importante para frenar la plaga es no dejar residuos en la vía pública. Nos lo ha contado Jorge Galván, director de las empresas de sanidad ambiental.
Muy importante no dejar basuras o restos en las vías públicas. Es decir, si nosotros vemos que el contenedor de basura está lleno, pues bajamos en otro momento, tiramos la basura, no la dejamos acumulada. Otro problema grave y que se hace indirectamente es la alimentación de estos animales. A veces nosotros vamos a alimentar animales que están en la vía pública, como puede ser colonia de gatos, colonia felina, como pueden ser palomas, y por alimentar a otras especies esa comida queda ahí y atrae a este tipo de animales.
El principal riesgo es que estos animales transmiten enfermedades. Son además las enfermedades más peligrosas, las que los animales nos contagian. Te recuerdo que la COVID-19 entra dentro de este tipo de afecciones. La solución pasa por la convivencia y el civismo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Atención, en Factory Colchón, remate final. Colchón viscolástico más canapé Arcón de madera, 249 euros. En Fuenlabrada, calle Constitución 111. Y en Getafe, avenida Juan de la Cierva 33. En Factory Colchón más barato, si te lo regalan.
Conol, Conol, Conol.
Conol, Conol Cor. Conol, 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 Conol Cor. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche en Conol Cor. Compramos tu coche en Conol Cor. Conol Cor.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91 308 5000.
Los Fernández son muy amables.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los hospitales públicos de La Paz y de Fuenlabrada van a recibir los dos equipos de protonterapia financiados por la Fundación Amancio Ortega que se van a implantar en la región. La radioterapia con protones es una modalidad avanzada de tratamiento del cáncer que permite una liberación más localizada de las dosis de radiación, reduciendo los efectos adversos y también la probabilidad de desarrollar segundos tumores. Escuchas la linterna de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.